Voz al Aire hasta las 10 de la mañana. Hasta ahora en Neuquén, la humedad 66%, una máxima para hoy de 28 grados. Tenemos una mañana algo nubladita, pero agradable, ¿eh? Así que si estás saliendo ahí de casa, un día agradable para salir a trabajar. Además, con la expectativa de poder descansar un poco el fin de semana extra large. Y tenemos una mañana, un programa cargadísimo de información y de visitas, así que te invitamos a quedarte con nosotros. No te vayas, esto es Voz al Aire, te acompañamos hasta las 10 de la mañana.
Voz al Aire. Voz al Aire. Voz al Aire. Una fusión entre voz, tu voz y las noticias.
Tu voz y las noticias.
Muy bien, y empezamos bien, bien tempranito con las visitas que nos acompañan esta mañana y queremos aprovechar bien el tiempo, así que le damos rápidamente la bienvenida. Nos acompañan hoy Leticia Esteves, diputada provincial y candidata a renovar su banca el 16 de abril y también el exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Gracias por estar con nosotros hoy a la mañana.
Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá en esta gran provincia, recorriendo la Patagonia. Vengo desde ayer, vine desde Bahía Blanca por la Ruta 22. Y bueno, acá acompañando a nuestros candidatos, a Leticia, a Marcelo Bermúdez, a Juan Peláez, para esta importante elección que vamos a tener.
Bueno, ¿cómo es la expectativa o la mirada de alguien que viene desde Buenos Aires y llega a Neuquén y encuentra la provincia en las dos semanas previas a las elecciones? ¿Cuál es la primera impresión?
La primera es que vengo a Río Negro, dos provincias en
claro, estuviste en Río Negro
electoral,
también,
¿no? Exactamente. Ayer paré en Choel y en Villa Regina, iba a ir a Chipoleti, pero justo estaba el debate de candidatos. La primera es que bueno que tengamos elecciones, ¿no? Porque algo que a veces lo naturalizamos y que podamos elegir a nuestra gente y que sea un momento para conocer a la gente, conocer los planes, etcétera. Y la segunda, desde el lado nuestro del PRO, de esa construcción que comenzó Mauricio Macri, el crecimiento en todo el país. Hoy tenemos, a diferencia del 2015, tenemos candidatos no solo en todas las provincias, sino en todas las localidades. Gente nueva, gente joven, gente con valores, gente con trayectoria. Ayer conocí, por ejemplo, en Choel, un joven comerciante que da su paso a la política, iba a ser candidato a concejal, y yo siempre transmito lo mismo. Mi mirada es, muchas veces decimos qué mal que estamos como país, y yo digo qué bien que estamos, a pesar de la destrucción que ha habido de la política, de malas políticas nacionales. Nuestro país tiene todo esto, tiene esta pujanza, como vemos acá en Neuquén, tiene esta pujanza, como estamos viendo hoy actualmente en la zona del norte con el litio, en la pampa húmeda, etcétera.
Tiene gente que todavía se quiere involucrar, ¿no? Tiene ganas de involucrarse.
Pero, tiene, por sobre todas las cosas, una ciudadanía, una población que trabaja, que todos los días saca el país adelante. Pero para mí el cambio profundo en Argentina es que se renueve la gente que hace política, que haya gente más honesta, que haya gente íntegra, que haya gente capaz, que haya gente que venga a servir y no a ser servido. Entonces, recorrer el país y encontrar que en cada lugar el PRO ha sumado gente con estas características es algo muy bueno y en las elecciones se hace más visible.
Necesito preguntarte esto porque es una pregunta inevitable, por ahí puede ser incómoda, pero necesito hacerla. En Neuquén hay un espacio que se llama Juntos por el Cambio, pero tiene un candidato diferente al que vos venís a apoyar en Neuquén. Lo mismo sucedió cuando visitó la provincia Facundo Manes. Pero bueno, es una pregunta inevitable. O sea, llega un referente nacional de Juntos por el Cambio, aterriza en la provincia y apoya un espacio que no es Juntos por el Cambio.
Apoyamos al PRO, que es mi partido. Yo soy del PRO. El PRO es anterior a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es un espacio que costó mucho construirlo y que creo que tiene un valor enorme y que lamentablemente en algunas provincias, que Neuquén no es la única, no logramos conformar el espacio en la provincia. Y claramente no es lo más deseable, pero es la realidad. Digamos, en Río Negro tenemos una línea de radicales que está yendo con Guertilnec, nunca me sale bien.
Guertilnec.
Guertilnec. Sí, también se buscó un apellido el tipo que ni te cuento, ¿no? Esto es parte también de la dinámica, ¿viste? A veces, muchas veces, la gente se te acerca y te dice, júntense todos, no se peleen, y claramente, yo entiendo perfectamente a la gente, porque hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre, pero también es cierto que parte del crecimiento, parte de la adultez del espacio, es que hay competencia, que surgen más figuras, cuando el espacio es más grande hay más figuras, y a veces se generan diferencias como las que tuvimos acá en Neuquén. Mi postura personal es siempre apoyar a la dirigencia local en su decisión. Y en un punto, digamos, yo tengo una relación de muchos años con Leticia y con Marcelo. Con Marcelo trabajé mucho con él. Pensamos el Metrobús antes nosotros éramos gobierno, cuando él era jefe de gabinete de Pecci. La primera reunión que tuvimos sobre eso, si no me equivoco, fue en el 2014. Estamos hablando casi de 10 años de relación. Yo intercambié opiniones con él del dilema, de la decisión, y lo que vi fue una gran convicción de una oportunidad que sentían y que sienten que hay en Neuquén. Pero creo que eso también habla bien de nosotros, porque el PRO, totalmente contrario a lo que muchas veces quiere imponer el kirchnerismo, es un espacio profundamente federal. Nuestras políticas públicas fueron sumamente federal. La relación con la provincia que tuvimos fue muy fluida, trabajamos muchísimo, hicimos un montón de obras, pero no solo con Neuquén, lo hicimos también con Río Negro, lo hicimos también con Chubut, lo hicimos también con Mendoza. Y nuestra mirada a la dirigencia también es muy federal y tiene que ser cada vez más federal.
Yo el otro día comentaba con alguien del Frente de Todos en este mismo lugar que pasa algo muy paradigmático en las provincias, y es que esta dicotomía, esta distancia insalvable que hay a nivel nacional entre el kirchnerismo y el macrismo, por decirlo así, mal y pronto, no se da tanto en las provincias. Digo, en este mismo espacio confluyen referentes también del Frente de Todos, junto, acompañando a Rolando Figueroa. Sí. O sea, están conviviendo en la provincia, estamos logrando en las provincias lo que no se puede lograr a nivel nacional. Y esa es la pregunta por ahí, ¿no? ¿La grieta se rompe en las provincias?
Yo creo que no es necesariamente una cuestión de personas, sino de ideas. Yo creo, y lo vemos en lo que pasó anteayer y ayer en la provincia de Buenos Aires. Creo que hay una gran diferencia, que es la decisión de enfrentar los problemas y resolverlos, o la decisión de construir un relato sobre los mismos. Hay muchos lugares en Argentina donde la inseguridad es un gran problema, y no solo en el conurbano. En Rosario es bastante obvio, pero en zonas de Tucumán, en zonas de Córdoba, hay muchos lugares en Argentina donde el tema de la droga y el narcotráfico es un problema. La actitud que ha tenido el kirchnerismo siempre sobre la inseguridad, sobre el narcotráfico, sobre la inflación, ha sido de negar los problemas y construir enemigos inexistentes. Lo de ayer ya pasa todos los límites de decir que el ataque a Berni fue construido por el PRO, por Patricia, por la Policía Metropolitana, por Horacio, es totalmente ridículo. Pero yo creo que la gran diferencia que hay es esa, y también una diferencia enorme de lo que es la construcción de un país. Que la discusión local, bajemos al nivel municipal, digamos, es una discusión mucho más tangible. ¿Hacemos un metrobús o no? ¿Priorizamos el auto?
Claro, es más de gestión.
Es mucho más de gestión, y la gente la toca mucho más. Por eso, en general, las imágenes de los intendentes son mejores que las de los líderes nacionales. La discusión a nivel nacional es mucho más compleja, digamos, la discusión de el 5G, por ejemplo, o China y Estados Unidos, todos los temas macroeconómicos son de extrema complejidad, son mucho menos tangibles. ¿Por qué existe la inflación? ¿Cuáles son las causas de la inflación? Claro. Podemos estar hablando acá, pero la gente escucha y dice, ¿de qué me está hablando esta gente? Yo soy economista, pero nunca.
En cambio, que ponerse de acuerdo para abrir una calle o hacer.
Que la gente lo ve. Y que la gente también ve si se hace o no se hace. Claro. Claramente. Y Neuquén, con todos los años de Pecci, fue un claro ejemplo de un intendente que hacía, y vos ves la diferencia de la ciudad de Neuquén con otras ciudades, cómo se transformó en los últimos 20 años. Pero nosotros tenemos un desafío enorme como país. de tener en cada intendencia del país, que son 2000 y pico, gente honesta, que trabaje por la gente, que tenga una visión para la ciudad también, porque las ciudades también tienen enormes desafíos con la movilidad, la seguridad, etcétera. Necesitamos gobernadores sumamente comprometidos, que trabajen para esa provincia sacando a la luz todas las oportunidades que tienen, y cada provincia de nuestro país tiene una oportunidad o muchas oportunidades. Creo que Chubut, por ejemplo, es un gran ejemplo, una provincia con enormes oportunidades que se están sistemáticamente desperdiciando. Y por sobre todo a todos, un gobierno nacional que entienda dónde va el mundo, que resuelva estructuralmente los problemas, porque por muy bien que trabaje el intendente, por muy bien que trabaje el gobernador, si vos tenés una inflación del 100%, eso le pega a todos, y a nivel local no hay mucho que se pueda hacer.
Bueno, es algo que atraviesa una actividad como la fruticultura desde hace décadas, ¿no? Pasan los gobiernos y los colores políticos y la actividad siempre sigue en crisis, porque evidentemente la política macroeconómica es un problema, que es algo que excede a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, etcétera.
Sí, pero déjame esto, digo, acá seguramente lo saben porque están muy cerca, ¿no? Argentina produce la mejor pera del mundo, sí. Argentina produce cerezas y tiene una oportunidad enorme en el mundo de las cerezas, donde Chile exporta el 97% de la producción del hemisferio sur. Pero hoy, ¿cuál es el principal problema de la fruticultura? Tenemos distintos, ¿no? Hay un tema de logística, que nosotros la trabajamos mucho. Hoy el puerto de San Antonio, que tendría que ser un lugar de destino, mucha de la fruta se va por Chile. Pero tenemos principalmente que le pagan un dólar de 200 cuando el dólar vale 400, y que los insumos, como hay escasez de dólares, aumentan en dólares constantemente. Entonces, por muy competitivos que sean, eso...
No hay chance.
Lo que nosotros trabajamos en nuestro gobierno para resolverlo, y lo resolvimos, y lo que hay que trabajar para resolverlo urgentemente. Porque la realidad también, que el mundo del 2023 no es el mundo del 2015, es un mundo donde tener energía vale más, es un mundo donde tener minerales vale más, es un mundo donde tener alimentos vale más.
Te quiero aprovechar y ya que estás acá, digamos, preguntarte, porque sos un referente de Juntos por el Cambio a nivel nacional. ¿Cómo analizás la noticia de que Mauricio Macri no va a ser candidato y cómo queda el escenario interno dentro de Juntos por el Cambio de cara a las primarias de agosto, ¿no?
Creo que es una vez más que Mauricio muestra que es un líder distinto. Muchas veces por eso no es entendido por la política. La política es permanecer a toda costa, toda la vida, sin dar un paso al costado y sin ceder y tener siempre la búsqueda de cargos. Mauricio nunca tuvo esa lógica. No me sorprendió. Tengo una relación de mucha confianza con Mauricio y siempre así me transmitió que él no iba a ser candidato. Y por sobre todas las cosas, creo que es lo más importante, que pone cada vez más relevancia en el rol histórico que ha venido teniendo Mauricio, y el rol futuro que va a ser sumamente relevante dentro de, no solo Juntos por el Cambio, sino también dentro de Argentina, porque la realidad es que hoy no hay ninguna persona en la política argentina con tanto prestigio internacional como la que tiene Mauricio, y eso frente a un futuro gobierno abre un montón de puertas, genera muchas oportunidades en una Argentina que tiene que volver a integrarse con el mundo.
Y de cara a agosto, ¿cómo ves el escenario? Digo, hay, dentro de Juntos por el Cambio hay varios que pretenden llegar a ser candidato a presidente, ¿no? Pero bueno, también eso habla en todo caso de la heterogeneidad y de la representatividad que puede llegar a tener el espacio. Ahora, ¿cómo queda configurado el escenario y a quién ves? O no sé si vos estás enrolado, alineado en alguna de las líneas internas de Juntos por el Cambio, y cómo ves el escenario de cara a las PASO de agosto.
Lo que hablamos al principio, creo que tener muchos candidatos habla del crecimiento del espacio. Hoy especialmente hay dos candidatos sumamente definidos dentro del PRO y eventualmente otros del radicalismo, eventualmente Lilita. Yo soy del PRO. Dentro de esa competencia estoy trabajando con Horacio. Trabajé 6 años con Horacio en la Ciudad de Buenos Aires. Juntos a Horacio y Mauricio hicimos transformaciones muy profundas en la ciudad. Todo el tema de la movilidad, los metrobuses, las bicisendas, el microcentro peatonal, recuperación del espacio público. Y creo que en la interna tenemos una oportunidad y una amenaza. La amenaza es de minimizar o que no existan las lastimaduras de uno a otro, porque al día siguiente de las PASO vamos a estar trabajando todos juntos, sea quien sea el que gane. Y la oportunidad es que la gente es la que va a elegir, y muchas veces la distancia entre los políticos y la gente está por eso también, porque dicen, che, las decisiones las toman en algún lugar y yo no participo en ellas. Digamos, creo que como políticos estamos obligados a ir acortando esa brecha que se ha generado entre la gente y la política, y la mala imagen de los políticos en general es consecuencia de muchas de estas cosas. Entonces esto es una oportunidad de eso, de acercarse a la gente, y también que genuinamente decir, bueno, la gente va a elegir y en función de eso vamos a articularnos a través de eso en la elección, que es la que es por los puntos, que es la de octubre, donde se eligen también los diputados nacionales, donde se eligen también los senadores, y donde vamos a estar con un solo candidato que va a ser el fruto de las PASO.
Bueno, les pido que me cuenten un poquitito de Neuquén, porque tu visita, entiendo, tiene que ver con las elecciones del 16 de abril, así que acá, bueno, abro el juego también, Leticia, si querés aportarme algo, y por supuesto que me cuenten cómo viven las últimas dos semanas de cara a las elecciones, ¿no?
Bueno, ya empezamos, creo que faltan 13 días o 12 días si el contador no me falla. La verdad estamos contentos, entusiasmados, ha sido un camino largo, como Guillo decía, nos salimos un poquito de la zona de confort de lo que era el espacio que ya teníamos conformado, pero hemos logrado que gran parte de los que formamos el equipo de Pechi, los que fuimos parte del equipo de Pechi, con Nuevo Compromiso Neuquino, con el PRO, con gran parte del radicalismo, porque hoy quien es nuestro candidato a intendente en la ciudad era hasta hace muy poquitas semanas el presidente del radicalismo, y se nos están sumando muchos afiliados del área, y es como que seguimos trabajando en equipo los que ya veníamos compartiendo este espacio ya hace tantos años. Así que contentos, muy esperanzados. Cuando uno camina y recorre la provincia nota que la gente está cansada. Vivimos en la provincia de Vaca Muerta, donde se anuncian récord de producción de barriles de petróleo y de gas permanentemente, pero la pobreza sube y aumenta año tras año. Hoy tenemos el mismo índice de pobreza que el conurbano bonaerense, siendo los dueños de Vaca Muerta tenemos 38% de pobres, y del año pasado a este año aumentamos 36.000 pobres más en la provincia de Neuquén, lo que marca que hay un modelo que está agotado. El modelo que tiene hoy el sector azul del Movimiento Popular Neuquino es un modelo que está agotado, y somos conscientes que eso hay que cambiarlo, que hay que transformarlo. Para eso hay que salirse de la zona de confort, hay que generar alianzas, y eso es lo que estamos haciendo con Rolo, y no tenemos dudas de que el 16 de abril vamos a poder empezar a transformar la provincia de Neuquén hacia una provincia más justa.
¿Qué tema este, no? El dato de pobreza, y uno siempre piensa en una provincia que es observada por el resto del país, en todo caso incluso como señalada como el motor de las divisas a futuro, ¿no? De la generación genuina de divisas, pero no logramos que eso se transforme en una realidad diferente para los que viven acá. ¿Cómo se hace? ¿El famoso derrame sucede en algún momento? ¿Se puede? ¿Y cuáles son los resortes, no? Porque después uno tiene que llegar a la gestión y encontrar la manera de trasladar esa riqueza que se genera en la provincia al habitante de todos los días, ¿no? Que por ahí uno entiende que hay un montón de gente que trabaja en el sector petrolero, pero después en realidad la mayoría no trabaja en el sector petrolero, ¿no?
Así es. Mira, yo creo que la principal limitante que tiene uno cuando está en un ejecutivo muchas veces son los recursos. Y es, esto no lo hago porque no tengo recursos, y esto lo voy a hacer destinando este presupuesto. Neuquén tiene recursos, mucho recurso, pero ese recurso no está llegando a las escuelas, porque hoy tenemos más de 40 escuelas cerradas, no está llegando al sistema de seguridad, como decía recién Guillo, la inseguridad es uno de los grandes problemas que tenemos, y Neuquén no escapa a eso. Hoy Neuquén es la tercer provincia con la tasa de homicidios más alta del país, muy parecida a la que tiene Rosario. Lo que pasa es que poco hablamos de lo que sucede en materia de seguridad. Dije, 40 escuelas, más de 40 escuelas cerradas, los hospitales sin insumos. Recién me llegaba una foto de la gente haciendo cola a la noche, anoche, para conseguir un turno. Digo, cuando la principal limitante que tienen todos los gobiernos son los recursos, y recursos tenés, y te sobran los recursos, creo que claramente lo que falta es capacidad de gestionar, voluntad de solucionarle los problemas a la gente y responsabilidad a la hora de administrar esos recursos.
Déjame ampliar un poco más la mirada de Leti, ampliarla o complementarla, porque tu pregunta es muy buena y es parte de las dudas que tiene la gente, en cuanto cuando me llega. Primero que no solo la gente que trabaja en el sector de petróleo, energía, es la que vive de eso, digamos. Hay un montón de proveedores, claro, directos o indirectos, uh-huh, desde el tipo que tiene la empresa de flete hasta el que hospeda a la gente que trabaja.
Los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás.
Esas cadenas pueden ser mucho más grandes y a su vez se van cruzando, porque parte el proveedor de materiales, no sé, de equipos para la energía, puede ser proveedor de equipos para la minería en Salta. Entonces, a medida que se van, y puede ser también proveedor de equipos para el agro, a medida que estas cosas van creciendo, eso va generando más escala y más oportunidades. En Argentina en general, y prácticamente en todas las provincias, lo que hay, tanto a nivel municipal como provincial, un desaliento con los sistemas impositivos, tasas, tacitas, etcétera, a el que emprende. Entonces, la gran empresa, Shell, YPF, la empresa que tiene 200 camiones, convive con esa realidad. El pequeño emprendedor muchas veces te mata eso y te mata también la incertidumbre laboral. Es tremendo, Diego, que recorriendo el país, vos ves a lo que es la pyme, la microempresa, que nadie quiere tomar gente. ¿Por qué? Hablando mal y pronto, por el cagazo que tienen del juicio laboral. Porque tiene un juicio laboral. Si vos tenés 700 empleados, 1.000 empleados, 3.000 empleados, tenés un juicio laboral, 2, 3, 4, no te cambia radicalmente la ecuación. Uh-huh. Vos tenés 2 empleados, un empleado te tumba la empresa. Entonces trabaja el primo, el hermano, el tío, el sobrino, el dueño, trabaja 7 por 24. Ayer lo veíamos en Río Negro y lo hablábamos con el candidato en Choele. Choele es comerciante. Dice, vos vas a poner un negocio y es todo para atrás, toda la burocracia, los trámites que tenés que hacer, la habilitación. Lo que nosotros tendríamos que lograr en Argentina, en todas las provincias, en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, que vos vayas a poner un diario, una radio, un kiosco, un restaurante, y la política te haga un monumento, que te aplaudan, que te abracen. ¿Qué necesitas? Es lo que nosotros trabajamos mucho como gobierno nacional. Yo cada empresa aérea que venía, Flybondi, JetSmart, Norwegian, Gol, que estuvo a punto de venir a Argentina, venían y me decían, queremos tenerlo en Argentina. ¿Qué necesitas? No cómo te voy a complicar la vida. ¿Cuál es? Y esa actitud, que no solo se refleja en resolver problemas, sino también en el sistema impositivo, y las provincias y los municipios juegan mucho, impacta mucho en esa generación de empleo. Uh-huh. Y después, lógicamente, no hay que escapar que la macroeconomía te define mucho estas cosas. Y eso hace que hoy una persona que tiene muy buenos ingresos no le termina alcanzando por la distorsión de precios todos los días que va generando la inflación. Pero a lo que voy es, yo soy súper optimista del futuro argentino. Hay enormes oportunidades, pero requiere trabajar sincronizadamente todo esto. Por eso también de que haya gobiernos que estén en la misma mirada a nivel local, municipal, provincial y nacional, ayuda mucho también a ser consistente con eso. Si la mirada del gobierno nacional es la correcta, la del gobierno actual kirchnerista, ya vamos a tener 16 años de un gobierno con una mirada totalmente errónea.
Se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirlos, te quiero preguntar si vas a tener algún rol definido en la política pronto o si vas a ser candidato a algo. ¿Cómo te ves a partir de octubre?
No voy a ser candidato, no fui candidato en el 21. Tuve 10 años, 6 años en la ciudad, 4 años en el gobierno nacional siendo funcionario. Muy lindo, pero muy duro. Estoy trabajando en los planes de gobierno para el próximo gobierno. Todo lo que es transporte, lo que es simplificación y desburocratización, estoy en medio de una obsesión con este tema de cómo le simplificamos las cosas a la gente y a las empresas. Ahora estoy metiéndome mucho en tema de minería. Los sectores se cruzan con la logística del transporte, claro, constantemente.
Qué buen tema ese para hablar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Argentina no dependa del transporte automotor, ¿no?
Es un gran tema para hablar. Yo vine por la Ruta 22... Me sorprende cómo va creciendo el tráfico año tras año. Nosotros avanzamos mucho con el proyecto de hacer un tren a Vaca Muerta en función de la infraestructura actual. Avanzamos mucho en eso. No se hizo nada estos 4 años. Son las cosas que a mí, te juro, que me generan una impotencia. Hay que hacer esto. No es fácil, pero si no haces nada, no va a pasar nada.
Claro.
La zona, todo el tramo de la 22 en la zona de Roca, con la limitación que nos puso Martín Soria para avanzar con esa autovía.
Bueno, y ahora se habla nuevamente de la ruta por la zona norte, ¿no? Por la Barda Norte. ¿Eso es posible en tus planes?
La verdad que eso era lo que había que hacer. El padre de Martín Soria, que se me hizo una laguna con el nombre de Soria padre.
Carlos.
Carlos Soria, pero tenía un apodo, ¿no?
El gringo.
Él fue el que, según lo que me cuentan, él fue el que rechazó la ruta sobre la barda, porque hay una mirada de que si vos sacás la ruta del paso local, muere el comercio. Que claro. Es falso, porque vos tenés un tráfico pasante y un tráfico local, digamos, sí. Claro. El tráfico local te va a ir creciendo y te crece cuando tenés mejor infraestructura. Lo estamos viendo en la ruta 19.
Pero el camión que viene con arena para Vaca Muerta puede circular por arriba y...
Pero a su vez también, no rompe la ruta, porque no solo no rompe la ruta, sino que te mata la vida de las localidades.
Claro.
Y hay un punto en que colapsa y nadie puede circular. Yo ayer tardé de Villa Regina a Neuquén, tardé casi 2 horas.
Sí, es probable.
Y me dicen que en temporada, en cuando está la temporada de la fruta, podés tardar más de 4 horas. Entonces, el sistema colapsa en sí mismo. Para eso es fundamental el tren, que te reemplaza mucho. No necesariamente te reemplaza. Le pone un límite y eficientiza un montón de tráficos. Claro. Y a su vez ayuda enormemente al que produce fruta. Digamos, hay, no es solo Vaca Muerta, hay un montón de actores de la producción. Pero después tenemos que nuestros puertos patagónicos, nuestros puertos en general son sumamente ineficientes y costosos, excepto los privados que hay en Santa Fe. Entonces, vos tenés el puerto en Ushuaia, que la producción de Ushuaia, en vez de irse por el mar, que gratis el mantenimiento del mar, se va en camiones, que vale 15.000 y $6.000 el contenedor, una locura. Claro. Tenés producción que se va por Chile, que se podría ir por Argentina. Tenés infraestructura que tenés que seguir desarrollando, etcétera, etcétera. Pero es apasionante, el desafío es enorme, todo requiere mucha inversión, tenemos que tratar de todo lo que pueda ser financiado por el privado y que sea en un sistema de concesión se pueda hacer. El tren eventualmente puede entrar una parte en ese esquema, pero los desafíos que tenemos, todos los que hablamos antes, tienen que ir acompañados de resolver estos problemas de logística.
Les agradezco muchísimo la visita. Lamentablemente habría muchísimo más para hablar, pero tenemos que continuar, así que gracias por habernos visitado.
Gracias por recibirnos.
Bueno, escuchabas a Leticia Esteves, candidata a diputada en la provincia de Neuquén por el Espacio Comunidad, y al exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que nos acompañaron muy amablemente hoy a la mañana. Continuamos en Voz al Aire, son las 8 de la mañana, 39 minutos. Te invitamos a quedarte ahí, estamos con vos hasta las 10.
RN, una nueva conexión.